Esto es ESPN Radio Fórmula.
Mitos de los lugares comunes derribados por varios equipos en estas instancias cuando tiene la pelota ahora grande. Se va metiendo la marca de Bruno, le pegó. Impresionante, López la ve, le sacó la foto, y eso es lo que tienen estos equipos. En una jugada terminan de definir un partido.
Al medio tiempo de este partido de semifinales de la Champions, el Bayern Múnich está ganando 2-0 al equipo del Olympique de Lyon. Un saludo en este miércoles 19 de agosto de 2020. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Rafael Puente, buenas tardes.
¿Qué tal, Beto? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un gusto saludarte a ti, a Jorge Carlos y, por supuesto, a todo tu auditorio.
Igualmente, Rafa, qué gusto saludarte. Jorge Carlos Mercader, buenas tardes.
Hola, Beto, Rafa, ¿cómo están? Un placer, contento, porque hay Champions y los partidos están muy divertidos, así que también vamos a platicar con eso.
Vamos a escuchar este audio del sorteo de la CONCACAF rumbo al próximo campeonato mundial. En un momento tendremos este sonido con respecto a la confrontación, Rafa, Jorge, que tendrá el equipo de México frente al conjunto de Jamaica en el octagonal final de la CONCACAF rumbo al campeonato del mundo de Qatar 2022. Jamaica será el partido de inicio, Rafa, de la selección mexicana rumbo al campeonato mundial.
Sí, desde luego, siempre con el interés centrado, ¿no?, en lo que pueda suceder con la selección mexicana. Vamos a ver cuál es el comportamiento después de este largo, pues ya una etapa muy muy larga de la selección sin actividad, y naturalmente también para comentar pues una serie de situaciones, ¿no?, lo que hablabas de inicio, Beto, el arranque de este semifinal de Champions, que bien sí. Arranca el Lyon, desperdicia, y claro, era muy prematuro como para decir el que perdona pierde, pero la realidad es que dejó ir una clara oportunidad de gol, el Lyon, de ponerse al frente, y luego pues apareció el potencial que tiene este conjunto alemán, que ha llamado poderosamente la atención.
Sin duda alguna, es verdad, estaremos dando seguimiento a ese partido, va a comenzar pronto la segunda parte. Vamos a escuchar ahora sí este sonido de el sorteo de la CONCACAF, el equipo de México contra Jamaica en el primer paso rumbo al Mundial.
Bueno, nos queda uno y es uno de los grandes. México. No podía ser otro. México, 16 veces participante en la Copa Mundial, la primera vez en 1930, la última en 2018, y no solo eso, sino que es el equipo que más partidos ha jugado en la historia de los clasificatorios de la Copa Mundial, nada más y nada menos que 175 partidos. Bueno, pues queda una posición, queda una bola. Tenemos claro que México jugará el primer partido en casa. Hasta que tú nos confirmes.
Team 7.
Y es correcto, Team 7 for Mexico. They will be facing Jamaica, their first match being played at home.
El primer partido será jugado en casa. México, Estados Unidos, Honduras, Jamaica, Costa Rica clasificaron directo a la fase final de la eliminatoria de la CONCACAF debido a su clasificación en la FIFA. Vamos a una pausa y volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula.
Sigue en la conversación con ESPN Radio Fórmula.
Estamos de regreso en esta tarde aquí en ESPN Radio Fórmula. Gracias, como siempre, a la gentileza de Carlos Figueroa, el coordinador de prensa del equipo Cruz Azul. Tenemos a Elías Hernández en la línea telefónica. Elías, te saludamos, Rafael Puente, Jorge Mercader y Heriberto Murrieta. ¿Cómo te va?
¿Qué tal, Heriberto? Muy bien, muchas gracias. Saludos ahí por acá.
Elías, ¿te podrías mover un poquito si eres tan amable? Porque no te escuchamos bien.
A ver, ¿ya me escuchan?
Ahí estás mejor. Bueno, muchísimas gracias por tomar la llamada.
No, de nada, Heriberto. Muchas gracias a ustedes también.
Gracias, Elías. ¿Qué te ha parecido el arranque del torneo de la Máquina Cementera?
Bien, bastante bien. Creo que comenzamos de buena manera. Estamos entre los primeros cuatro. Y bueno, poco a poco el equipo va sintiéndose cada vez mejor. Sabemos que venimos de un receso bastante largo y que bueno, poco a poco seguirá retomando un nivel futbolístico idóneo como veníamos manejando el torneo pasado.
¿Cómo te sientes tú personalmente en este arranque de torneo?
Mira, por el momento la verdad no me he sentido muy bien, que digamos. Creo que me hace falta por ahí estar más fino con la pelota. Eso es lo que he sentido en este arranque de torneo. Pero si bien, bueno, como siempre, trabajando para estar lo mejor posible, para ayudar a mis compañeros, para ayudar al equipo. Y bueno, esperemos lo más pronto posible estar a tono y a punto a como mis compañeros y el equipo lo exige para seguir sumando, que al final de cuentas es lo más importante.
Mucho gusto, Jorge. Carlos Mercader. Hemos visto que el Cruz Azul ha sido muy consistente desde el torneo anterior y en esta temporada no ha sido la excepción. Sin embargo, en estas alturas de la campaña, ¿cuáles crees tú que son las áreas de oportunidad del conjunto del Cruz Azul?
Bueno, como lo comentas, yo creo que el equipo ha tratado de mantener un buen nivel. Desde el torneo pasado se venía reflejando. Teníamos prácticamente bastantes victorias consecutivas donde el equipo venía haciendo bien las cosas. Eran bastantes partidos sin perder, y eso obviamente pues nos hizo ganar en confianza, salvo el partido que perdimos con Querétaro, donde bueno, se nos terminamos complicando el juego, pero yo creo que en términos generales el equipo va caminando muy bien. Tenemos bien claros los objetivos. Sin duda alguna creo que somos uno de los mejores planteles del fútbol mexicano y obviamente vamos a estar peleando por el título. Yo creo que como cada año, cada torneo, este equipo no puede estar pensando más que salir campeón.
Elías, por las circunstancias actuales, todos sabemos que salir a trabajar no es nada sencillo, poner en riesgo a ti, a los tuyos, pero tú, en tu caso específico, ¿cómo te sientes trabajando en medio de esta pandemia?
Oh, bueno, digo, sabemos que la situación es complicada y que de alguna manera, bueno, tenemos que cuidarnos lo mejor posible por el bien de, obviamente, de nuestras familias, de las familias de los compañeros y pues en general de la gente que de alguna manera tiene contacto con todos nosotros. Entonces, bueno, tratamos de tener mucho cuidado en ese sentido. Obviamente también pues nos hacía falta regresar a las actividades y volver a entrenar, volver a tener partidos. Pero bueno, siempre con los cuidados que todo esto implica, con las reglas que pone la federación y toda la gente de sanidad, pero bueno, ahí vamos poco a poco avanzando.
Rafa, adelante.
¿Qué tal, Elías? Un gusto saludarte. Como se acostumbra a decir, un saludo a la distancia. Yo quisiera preguntarte o escuchar de tu propia voz un poco el recuento de lo que ha sido tu carrera, ¿no? Todos sabemos este momento que vives con Cruz Azul, esta situación un tanto irregular, nada habitual, que también puedas complementar con un comentario de lo que tú como jugador profesional acostumbrado a jugar en algunas canchas con el empuje del público, todo lo importante que representa esto para el jugador. ¿Cómo has sentido tú esta situación? O sea, por un lado el recuento de tus espacios, Morelia, León, Tigres, Cruz Azul, y por otro lado esta situación irregular, ¿no?
Sí, Rafa, como lo comentas, la verdad que digo, tú que de alguna manera sabes y entiendes un poquito más todavía esto, sabes que digo, uno quisiera estar y sentirse bien todo el tiempo. Siempre hay altibajos, siempre hay un momento donde uno no tiene esa confianza, donde uno no está cómodo con el trabajo que está desarrollando en el momento. Y yo creo que más que nada eso es lo que me había estado sucediendo. Si bien esta última semana me sentí mucho mejor, con mucho más confianza. Entonces, digo, poco a poco se tiene que ir recuperando todo eso. Sabemos que también las cosas no duran para siempre. Entonces, estoy ahorita enfocado en seguir trabajando, en seguir haciendo las cosas bien, para volver a sentirme cómodo dentro de la cancha, sentirme con esa confianza, para poder aportar para el equipo lo que yo sé que puedo aportar. Tú bien sabes que de repente se presentan este tipo de momentos y toca afrontarlos, trabajar, y es la única forma en la que se puede salir adelante de esto. Obviamente no me siento cómodo con este momento, porque digo, el equipo nos exige por el plantel que tenemos, obviamente el andar al 100%, pero bueno, poco a poco ahí sintiéndome mejor y como comento, pues contento con lo que he conseguido hasta este momento en mi carrera. No ha sido fácil, pero ha sido mucho esfuerzo, mucho sacrificio, mucho trabajo, y gracias a Dios contento con lo que he conseguido, y obviamente, pues como te digo, esperando salir de este momento por el que no me he sentido cómodo.
Oye, y en base nada más rápidamente a tu madurez, yo me imagino que para nada descartas la posibilidad de un regreso a convocatorias de selección.
Oye, yo creo que obviamente nadie damos por perdido en ningún momento esa posibilidad. Yo creo que cualquier jugador, sea de la nacionalidad que sea, siempre tiene esa ilusión, ese deseo por vestir la camiseta de la selección. Pero también sabemos que para que se pueda presentar esa oportunidad, pues tienes que estar al 100%, tienes que estar en un muy buen nivel, y obviamente tienes que estar entre lo mejor de México, y pues digo, si no es así, es aún mucho más difícil, obviamente. Pero bueno, siempre la ilusión va a estar ahí.
Claro. Elías, ¿qué te pareció el regreso al Estadio Azteca y el alumbrado del Coloso de Santa Úrsula?
Bien, la verdad que fíjate que ya estando ahí en el campo, lo comentaba con algunos compañeros, el alumbrado quedó bastante bien, un poco más el centro, lo que es de área a área, el alumbrado muy bien. Las otras partes ahí se ve un poco más oscuro, a diferencia de esa parte que te comento. Que sí, cuando la pelota va en el aire y volteas hacia arriba, sí hay de alguna manera el reflejo de la luz, pero creo que pues es normal en lo que nos acostumbramos, y no tendría por qué haber mayor problema con eso.
Por último, de mi parte, Elías, hoy se anuncia en León que Meneses, Cota y Tecillo estarán de baja 10 días por COVID. ¿Crees que esta sea la tónica del torneo, que varios equipos estén sufriendo con bajas constantes por contagios durante la campaña?
Sin duda, y yo creo que, como lo comentas, va a estar pasando todo el tiempo. Muchas de las ocasiones lo platicábamos con compañeros en los entrenamientos. Por más que tú te cuides, por más que trates de estar en casa, de tener el mínimo contacto con la gente o simplemente hasta con familiares, no puedes controlar a todos. Entonces, esa parte es muy difícil. Si tú te cuidas al 100% y después te visita alguien, o tú visitas a alguien, o hasta alguien que te lleva alguna comida, o no sé, puedes tener contacto con cualquier persona, y si esa persona no se cuida, pues obviamente está de alguna manera a perder lo que tú te estás cuidando, pero va a ser una tónica de todo el torneo, como lo comentas, y ha pasado en varias fechas. hay equipos que ya han tenido dos o tres jugadores contagiados y ahora ya han vuelto. Ahora digo esto de los jugadores de León, que no lo sabías, ahorita que me lo estás comentando, pero yo creo que va a ser esto y va a seguir durante todo el torneo por la cuestión que estamos viviendo.
Correcto, sí, por mucho que una persona se cuide, nada le garantiza que pueda resultar contagiada. Elías, eres muy amable, muchas gracias por tomar esta llamada y que te vaya muy bien.
No, de nada, señores.
Igualmente, muy buenas tardes, Elías Hernández, que se expresa con gran fluidez y que toca un punto importante, Rafa, Jorge, que creo que será efectivamente la tónica del torneo. Constantes contagios que van a desmembrar planteles, que van a romper alineaciones titulares, y esto sin duda va a terminar por repercutir en el nivel deportivo que tenga el torneo de fútbol mexicano.
Beto, Juan Carlos, lo habíamos comentado en su oportunidad, el alto grado de dificultad que representa esto de los contagios, porque los resultados para las pruebas efectivas, pues se llevan 3 días y en algunos casos se llevan hasta un día más adicional. Entonces tú desconoces totalmente si a lo mejor enfrentas a un jugador o estás conviviendo con un compañero.
Vamos al corte,
que puede,
Rafa,
ser asintomático. Hacemos un corte, regresamos.
Sigue en la conversación con ESPN Radio Fórmula.
Estamos de regreso en esta tarde de miércoles aquí en ESPN Radio Fórmula. Rafa, adelante, sí. Se quedó ahí a medias tu comentario.
Mira, nada más que quería poner como ejemplo esto. Nos acabamos de enterar, ¿no?, de este caso, por demás lamentable, igual que todos los jugadores que acusan, y no solo jugadores, ¿no?, cualquier ser humano que acusa este problema del COVID. Los 3 jugadores de León acaban de jugar el lunes.
Sí.
O sea, esto quiere decir
frente
que
al
el
solos.
Resultado fue posterior. Esto quiere decir que probablemente los jugadores con una característica asintomática, digo, ajenos totalmente o con un desconocimiento de que estuvieran contagiados, juegas un partido y en el partido hay roces y hay digo,
claro.
Esto va a ser inevitable. Es una pena que, digo, por supuesto que no esté todavía, o que no exista ya totalmente certificada la vacuna, pero también es una pena que no se puedan ejecutar pruebas que te den el resultado a lo mejor a la media hora, una hora de que te hayan hecho la prueba, ¿no? Esto va a ser inevitable, ¿eh? Como lo decías, se van a seguir presentando situaciones. Recientemente, bueno, esto último de León y anterior, lo de Tigres, ¿no?
Y sería injusto comparar, Rafa, Beto, la situación con las ligas como, por ejemplo, la MLS, que están en una burbuja. Allá no hubieron contagios entre los jugadores porque estuvieron en una burbuja y todos estaban en la misma zona, cuidados por el mismo personal, con las mismas restricciones. Acá el asunto es que tú tienes que salir a viajar, a hacer exactamente lo mismo que necesitas, sí, todos los días de concentración. Eso complica aún más la situación.
Sí, efectivamente, creo que esta será la tónica del torneo, habrá muchos contagios, y cuando un técnico, por ejemplo, tiene un 11 prototipo y luego lo tiene que cambiar, ahí empiezan los problemas y empiezan los desajustes y el nivel puede no ser siempre el mismo en este torneo. Vamos a cambiar de tema, vamos a ir...
Perdón, Beto, nada más otro ejemplo rápido, digo, reforzando lo que estabas diciendo. Sin cuestionar para nada al chico este que tuvo la oportunidad de jugar, creo que Garduño, se apellida, portero de Tigres, pero caray, o sea, Nahuel y el suplente Nahuel contagiados y no pudieron estar, y en su visita, sí, a Toluca pierde Tigres, pues digo, deja en el camino 3 puntos que para ellos, pensando en una posible calificación, son importantísimos, ¿no?
Exacto, es que cuando no traes a todos los titulares o los que vienen jugando porque de pronto se enferman, das ventajas inevitablemente a los equipos contrarios. Monterrey, por cierto, recupera a Hugo González, a Estefan Medina y a César Montes, que también se habían contagiado en pleno torneo. Vamos a saludar con mucho gusto a Moisés Llorens, allá en Barcelona, Muy mucho gusto en saludarte. ¿Cuál es tu opinión sobre la llegada ya oficial de Koeman como técnico del Barcelona?
Buenas noches a todos desde la montaña de Montjuïc en Barcelona. La sensación es, bueno, de que llega un mito del barcelonismo a poner remedio a una casa que a día de hoy está alborotada. Ronald Koeman, que ha tenido un discurso, yo creo que positivo, que sincero, honesto, diciendo que el futbolista que no esté contento que vaya al club y que diga que se quiere ir, no da por acabado un jugador de más de 30 años, por lo tanto la lista de 6 y 7 jugadores de la que hemos estado hablando estos últimos días van a estar en peligro algunos de ellos, aunque dudo que se puedan ir todos, y yo me quedo con el detalle de Lionel Messi, al cual Koeman ha dicho que él no tiene que convencer para que siga, que pretende que, lógicamente, que el jugador argentino continúe su carrera en el Barça, que tiene contrato hasta el 2021, pero recordemos o insistamos en que Koeman ha dicho que él no tiene que convencer a Messi de nada.
Vamos a escuchar justamente a Koeman, el nuevo técnico del equipo del Barcelona.
Hoy es un día para estar muy feliz, para estar orgulloso. Todo el mundo sabe que el Barça es para mí, es mi casa, y voy a tener la posibilidad de entrenar un equipo tan grande como Barcelona es. Es un reto, no es algo fácil, en momentos buenos no es fácil de estar en Barcelona porque exige siempre al máximo y así me gusta, yo creo que tiene que ser así. Hay calidad suficiente para poder exigir al máximo de los resultados y de los títulos. Y bueno, ahora sí, he firmado y sí, soy entrenador de Barcelona y a partir de ahora sí vamos a trabajar, tener un equipo fuerte. Yo creo que hay que hacer los cambios. Yo creo que la imagen del otro día no es la imagen que nosotros queremos, ni yo, ni el presidente, ni los directivos, ni los socios, ni nadie. Entonces es trabajar mucho para recuperar el prestigio. Todavía Barcelona es el club más grande del mundo y es un, y como he dicho varias veces, es un sueño y el sueño ha sido realidad. Y a partir de ahora, a trabajar, ¿dónde tiene que estar Barcelona? Es arriba, arriba de todo, y vamos a luchar por eso, vamos a dar todo lo que tenemos. Yo creo que es nuestro oficio, yo creo que es nuestro trabajo, y junto con jugadores que todavía tienen mucha calidad. Gracias. Primero no sé si tengo que convencer a Messi, no sé si es sí o no, no sé. Y claro, que es el mejor jugador del mundo, y el mejor jugador del mundo quieres tener en tu equipo y no quieres tener en el equipo contrario. Entonces, que es, por mi parte, como entrenador, me encanta trabajar con Messi porque Messi te gana partidos. Y si saca rendimiento que él siempre ha demostrado, yo creo que contentísimo si quiere quedarse, pero yo creo que también tiene todavía contrato. Entonces quiere decir, es jugador de Barcelona, pero claro, a partir de hoy es hablar con él también, claro, porque es capitano, ¿eh? Hay más capitanes del equipo, hay gente mayor, entonces a partir de hoy sí vamos a trabajar y hablar con varios jugadores, y tenemos que tomar decisiones, pero en caso de Messi, ojalá que siga más años aquí.
Una aplanadora le pasó por encima a Jorge al Barcelona, y vamos a ver si Koeman es capaz de ordenar la casa azulgrana.
Gente que tiene todo el ADN del Barcelona, y mi estimado Moisés Llorens, ¿cómo estás? Te mando un fuerte abrazo a la distancia, buenas noches para ti. Los fanáticos del Barcelona están nerviosos, hermano. Ellos están preocupados, ellos no saben si Lionel Messi se va a quedar o se va a ir del Barcelona, porque ya hemos visto varias veces que coquetea con su salida. Tú, como la mejor persona informada del Barça, ¿Lionel Messi crees que se quede o que se vaya?
Creo o quiero. No te he entendido. ¿Yo quiero que se quede o creo que se quede? No te he entendido. O sea, ¿qué me preguntas? ¿Que si yo quiero que se quede o si creo que se va a quedar?
Ambas cosas. Se queda ahí de por vida hasta que se retire a los 84. ¿Pero crees que se quede?
Bueno, si es responsable y es profesional, se tiene que quedar el año de contrato que le queda, sin ningún tipo de duda. Al final, el que estuvo en Roma en el 3-0, el que estuvo en Liverpool en el 4-0 y el que ha estado ante el Bayern de Múnich en el 8-2 con el brazalete de capitán es Lionel Messi, ¿eh? Es decir, aquí parece que Messi, que lo ha hecho todo por el Barça, esté exento de culpa en esos partidos, y él también estaba participando en esos partidos. Vamos a poner las cosas claras y las cartas encima de la mesa. Ahora, yo creo que se va a quedar. Yo creo que mejor sitio que en Barcelona y más dinero que le está pagando el Barça, nadie le va a dar. Ahora, si él quiere irse, escúchame una cosa, tiene contrato hasta el 30 de junio de 2021, la cláusula son 700 millones de euros, que venga, que le deposite, y chao y adiós, muy buenas.
Pues sí, eso podría pasar. Rafa, adelante.
Pues mira, yo simplemente comento que tanto para Messi como para el Barcelona, lo ideal sería que se quedara, pero con la actitud propia que corresponde. Que esa actitud seguramente lógico, lo llevaría a volver a ofrecer, la verdad, las exhibiciones, las exposiciones que a lo largo ya de una larga carrera con el Barcelona lo ha demostrado y con creces. Ahora, cuando un jugador no está a gusto, cuando un jugador está a disgusto y empieza a ser inconforme, pues qué pena, pero por muy buen jugador que sea, termina estorbando y termina siendo, pues perdón la palabra, pero un cáncer para un equipo. Yo creo que, y espero que la situación, sin ser yo un hincha del Barça, pero admirando profundamente la categoría de equipo que tiene, y también consciente de la calidad de Messi, yo creo que nada mejor sería que Messi continuara su carrera y que la terminara con el conjunto catalán.
Dejarme decirle dos cosas a Rafa, muy rápidas. Primera, Rafa, si no eres hincha, podrías serlo, porque serías aún más feliz en tu vida, pese al 8-2. Más íntegra, más. Serías
más completa.
Mucho más feliz, mucho más. Exacto. Ya solo te sí, falta es eso. A ser un tío de. O sea, un tío excepcional. Y luego otra cosa.
Que ya lo es.
Yo creo que ya lo es. Pero tendría ese plus, ¿me entiendes? Ese plus que tienen la gente exacto, especial, ¿me entiendes? Que ser del Barça
de acuerdo,
especial. Y luego otra cosa. Y luego otra cosa, Rafa. Déjame que te diga.
Oye, Moy, no sé si, tenemos Rafa, que ir a un corte comercial.
Os dejo una pregunta contigo, en el
si
aire.
Lo permites. Pues,
vale. Perfecto.
Sí, a ver, adelante.
Perfecto. Os aguanto, perfecto. Corte comercial.
Muy bien. Seguimos en ESPN Radio Fórmula. Estaremos con Moisés Llorens para rematar este azulgrana tema, unos colores un poquito desteñidos actualmente. Una pausa y volveremos enseguida. Estamos de regreso en este miércoles aquí en ESPN Radio Fórmula. Volvemos contigo. Ahora sí, adelante, Moy.
Sí, no, le decía Rafa eso, ¿no? Que para ser un tío aún más íntegro, una persona aún más íntegra, debe ser de Barça, una. Y segunda, dejo un balón botando en la mesa. Vosotros, a ver qué pensáis. Messi tiene 33 años. Si cumple el año de contrato, lo acabará con 34. Es un jugador que se puede adaptar a cualquier posición, puede bajar en vez de atacar, ser más centrocampista, más último pasador, y a partir de ahí poder disfrutar de su fútbol. Pero, ¿creéis que hemos visto ya la mejor versión de Messi? O sea, lo mejor sí, que podía dar lo hemos visto. ¿Estáis de acuerdo con
yo
eso?
Yo creo que sí.
Sí,
yo creo que
duda,
sí.
O sea,
sí.
¿Y creéis que es un jugador que merece, más allá de lo que ha sido, ¿eh? O sea, que nadie, yo al menos no lo voy a poner nunca en duda. ¿Pero creéis que con la situación del coronavirus y lo que está pasando a nivel mundial y lo que están sufriendo los clubes, es un jugador que puede pedir 150 millones de euros por temporada, brutos?
Ah, no, sí me parece.
Esto yo creo que ya depende. A ver, adelante, Rafa.
No, el momento es lo que te lleva a considerar la pregunta que nos está haciendo Moy. O sea, yo en lo personal creo que desconociendo qué posturas como ser humano, con su calidad que la ha demostrado, porque es serio, es efectivo, es discreto, es cero protagónico, o sea, muy, muy ajeno a buscar la espectacularidad. Estoy seguro que ha de haber tenido ya en su trayectoria larga una serie de donaciones. Ahora, el momento para perseguir un sueldo de tales proporciones sí me parece un poco fuera de sí.
Vale, vale. Pues simplemente quería
saber. ¿Qué piensas tú, Jorge?
Yo creo que el futbolista de los mejores del planeta y en la historia ha dado lo que ha tenido que dar, seguirá siendo extraordinario, manteniendo un nivel increíble, pero no pienso que lo pueda superar. Quizás en su momento, con esos 34 años, la MLS le haga un guiño o otro club de Europa, no lo sé. No sé qué tan cómodo se sentiría México, por ejemplo, en Estados Unidos.
¿Y por qué no al Atlas? ¿Algo mejor? ¿Y por qué no al Atlas? ¿Y por qué no al Atlas, por ejemplo?
¿Al Atlas?
¿Al Atlas? ¿A mis Atlas? ¿Por qué no puedo ir a mis Atlas, por ejemplo?
¿Al Toluca? ¿Grande?
No, al Toluca no, a mi Atlas, donde está mi amigo Sunderland, de director de comunicación. Alan Sunderland es mi amigo, el director de comunicación, y hay que apoyar al Atlas, ¿me entiendes? Atlas de Guadalajara. ¿Por qué no al Atlas de
Exacto.
Guadalajara?
Exacto. Imagínate lo que sería. Moy, muchas gracias por tus aportaciones el día de hoy.
Que tengáis buena noche, buena tarde todos. Que lo paséis bien.
Un abrazo.
Igualmente, buenas noches por allá en Barcelona. Esto de cuánto cobrar, yo creo que depende más de la oferta y la demanda. Es decir, si hay un equipo dispuesto a pagar lo que un jugador quiere percibir, pues entonces es difícil medir si es justo o injusto lo que el dinero que se establece, ¿no, Rafa? Con respecto a un jugador a nivel nacional o internacional.
Mira, aquí yo estoy hablando de la postura, en la actitud un poco del jugador, pero también del ser humano. Sí. Sin entrar en el terreno de comparaciones, pero sabemos que esta situación, por ejemplo, en México, que está considerablemente lejos de todo lo que son los contratos en el fútbol de Europa, aquí en México, pues hay algunos que les han llegado a castigar hasta el 80% del sueldo, situación que me parece totalmente arbitraria por parte de los equipos, totalmente fuera de todo sentido, porque una cosa es que el jugador ceda como para dejar a lo mejor un 15%, un 20% como máximo, y otra cosa es que te castiguen de esa manera. Ahora, para la renovación de un contrato, pues habría que considerar una serie de circunstancias, ¿no? A lo mejor firmar un contrato que esté condicionado a la situación que prive, de acuerdo a cómo vaya avanzando el torneo, ¿no?
Sí, de acuerdo. Yo pienso que Lionel Messi, adelante, además, Jorge, ha sido ese jugador extraordinario que ha levantado la mano siempre, que ha sido el emblema del Barcelona, y que en este momento, donde ha sido una tragedia lo que ocurrió contra el Bayern Múnich en la temporada, tenían desde el 2007 que no les ocurría esto de no ganar ningún título, seguramente la pulga, renovada en esperanza, en ánimo, va a volver, se convertirá una vez más en ese futbolista insignia, en ese jugador clave. Y creo yo que lo mejor para él sería terminar su carrera con el Barcelona. Yo no entiendo otra historia entre Lionel Messi y otro club. Ya veremos con el tiempo.
Contigo.
Pero me parece que es un extraordinario jugador con el Barcelona.
Decía Moisés, si nos lo imaginamos jugando un poco más atrás. Bueno, claro, es que Messi es un armador, es un pasador, es un driblador, es un definidor. O sea, lo tiene todo. Yo sí me lo puedo imaginar, Rafa, no sé tú, en una posición. Sí, adelante.
No, perdón, pero te iba a decir, lo único que le falta es la estatura para jugar de líbero, si quieres. Que bueno, ha habido líberos maravillosos. Franco Baresi.
Hasta cabeceando.
Lothar
Baresi, claro.
Baresi no, porque Baresi fue central toda su vida. En alguna oportunidad.
Sí, una enorme personalidad.
Central, pero fantástico. Lothar Matthäus, acuérdate, era el creativo, era el generador, el 10 antiguo. Y luego se fue acomodando en diferentes posiciones y como volante de contención. Y recordarás perfectamente, por ejemplo, en el Mundial de México 86, asignándole incluso una marca muy dirigida sobre Diego Armando Maradona. Y terminó siendo el líbero. Ahora, Messi podría jugar donde quiera jugar, o sea, la calidad y la claridad que tiene para jugar al fútbol,
por supuesto,
yo creo que le permitiría jugar en cualquier puesto, aunque de central sí llevaría la desventaja de la estatura.
Sí, sí, de central sí. Portero tampoco me lo imagino. Ahora bien, vamos a, claro, Ramón Ramírez, por ejemplo, al que estamos tratando de localizar, él jugaba, era un orquestador, un volante creativo, un hombre con una gran capacidad, inteligencia, pasador, buen disparo, y llegó a jugar, Jorge Mercader, te acordarás también, como lateral izquierdo en aquella selección mexicana de Miguel Mejía Barón.
Y un jugador, Beto, súper completo, y además la palabra que lo identificaba, profesional en toda la extensión. Sí creo que esa característica de adaptarte a varias posiciones, pocos futbolistas la pueden mantener, y sobre todo ese nivel, en el caso de Ramón, en el fútbol mexicano, y hablando de Lionel Messi, donde lo pongas, hasta de portero creo que la puede armar perfectamente bien, y de defensa no por la altura, pero de portero sí.
Bueno, pues en un momento dado podría ser, no me lo imagino. Ahí, sí, exactamente, a mí también. Vamos a escuchar a Chava Rodríguez, está en la línea, con el gusto, Chava, de saludarte, como siempre, tan enterado del mundo del boxeo. ¿Qué nos puedes platicar de este próximo compromiso del Canelo?
¿Cómo están, caballeros? Muy buenas tardes, un placer saludarte, Heriberto, evidentemente también a don Rafa, a mi estimado amigo Jorge Carlos, y bueno, pues mucho, parece que el boxeo no estaba avanzando mucho, pero en realidad se ha puesto en marcha, y más con este tipo de noticias. Ayer el Consejo Mundial de Boxeo pedía o daba la indicación de que para llenar la vacante del título supermediano del Consejo Mundial de Boxeo, ordenaba libres negociaciones para una pelea entre el mexicano Canelo Álvarez y el peleador turco Avni Yildirim. Esto evidentemente no gustó mucho, porque Canelo siempre, bueno, llega a polarizar, y segundo, porque la gente piensa que Canelo Álvarez le ordenó al CMB que le pusiera a Avni Yildirim como siguiente rival. El hecho es que se han pedido las libres negociaciones, tienen que negociar ellos apenas la pelea no está cerrada, e incluso hay que ver si Dazón, que es la plataforma que está pagando a Canelo Álvarez estos 35 millones de dólares por pelea, bueno, pues llega a aprobarla. Si es así, bueno, pues Canelo irá por segunda ocasión por un campeonato de peso supermediano, e iría ante un peleador más joven que él, como es este Avni Yildirim, del que, bueno, poco se conoce, tiene marca de 21-2 con 12 knockouts, es el retador obligatorio del Consejo Mundial de Boxeo. Él disputó el año pasado ante Anthony Dirrell el campeonato. Para muchos le robaron la pelea en contra de Anthony Dirrell, y bueno, como tema de compensación se le nombró retador obligatorio. Después de eso, él se lesiona, Dirrell termina peleando con David Benavides, Benavides le gana, y Benavides el sábado pasado dejó el título en la báscula. ¿A qué me refiero? A que no pudo marcar las 168 libras. El campeonato quedó vacante, y de inmediato Canelo Álvarez levantó la mano, así como hizo también Callum Smith, el peleador británico, también monarca del Consejo Mundial de Boxeo. Pero al final el CMB, bueno, pues le da el visto bueno para que sea Canelo Álvarez quien lo dispute ante Avni Yildirim. Es una pelea que sí saldrá como favorito Canelo, pero tampoco es que le estén regalando un título a Canelo Álvarez como mucha gente cree. Y eso, entre otras noticias, ¿no?, de Canelo Álvarez, que desafortunadamente no lo hemos visto en el año por temas de la pandemia, pero sobre todo porque hay un tema de desacuerdo de esta empresa de streaming, Dazón, con su promotora Golden Boy Promotions. Le piden un recorte considerable a Golden Boy en sus pretensiones, y como que no se ponen de acuerdo ahí, así que incluso parece difícil que podamos ver a Canelo en este 2020.
Ahora, ¿no te hubiera gustado más que trataran de buscar con mayor insistencia un combate adicional de Golovkin con Canelo? Sobre todo sí, por el desenlace que tuvieron las peleas anteriores, ¿no?
Sí, y me parece que es la pelea más rentable para Canelo por ahora. De hecho, ya el acuerdo estaba, ya habían llegado a un acuerdo para la pelea en el mes de septiembre. Se suponía que Canelo Álvarez iba a pelear en 168 libras, en peso supermediano, con el invicto Billy Joe Saunders, y que de salir bien librado, entonces iba a pelear en septiembre con Gennady Golovkin. Sin embargo, bueno, pues este tema de la pandemia llegó retrasando todo. Cuando existió en algún momento la posibilidad de que Canelo no peleara con Saunders, sino que fuera directo con Golovkin, el peleador de Kazajstán dijo que no, que él tenía ya prácticamente otra pelea con un peleador suizo que se llama Camille Ceremeta, y que después veía prácticamente si quería la tercera pelea o si iba a la tercera pelea con Canelo Álvarez, pero en realidad ya estaba acordada esa pelea y se iba a realizar en el mes de septiembre. Para mí, la de Golovkin y la de los británicos Callum Smith o Billy Joe Saunders son las tres peleas más atractivas que tiene Canelo ahorita sobre la mesa.
Y ojalá, Chava, te mando un fuerte abrazo, se pueda hacer, porque extrañamos ese tipo de combates, y no sin hacer menos a Abney, un boxeador turco que ya mencionabas el historial que tiene, pero sí me llama la atención que ahora se traten de acomodar con este combate y no con lo que la gente trata de disfrutar. Ahora, te quería preguntar, mi estimado Chava, de Andy Ruiz, ¿sí va a enfrentar a Chris Arreola o cuál es el panorama para el México-Americano?
Ay, ese Andy Ruiz anda de vacaciones ahí por Los Cabos, y creo que anda de Jalisco. Fíjese que
¿cómo anda de forma?
Ahí va. Él tenía presupuestado regresar en el mes de septiembre, sin embargo, la cadena para la que él pelea, que es Premier Boxing Champions, bueno, pues fue aplazando sus peleas desde junio y empezaron hasta agosto. Así que bueno, se fue recorriendo todo y se habla de una pelea para finales de noviembre o principios de diciembre para Andy Ruiz en contra de Chris Arreola, un dos veces contendiente, también un peleador mexico-estadounidense, y creo que no debería tener problemas Andy Ruiz para ganarle y reposicionarse, ¿no? Mucho le falta a él para tratar de recuperar ese camino, las millas perdidas después de esa terrible derrota con Anthony Joshua, en la que no solo lo rebasaron en el ring, sino que incluso dejó ver que ni se había preparado como debía para ese combate. Así que bueno, pues también en espera de definir la fecha para Andy Ruiz en contra de Chris Arreola.
Mi estimado Salva no lo va a recuperar nunca.
Sí, bien difícil, va a ser bien difícil, pero...
Con todo respeto, mira que mi admiración para todo el que sube al ring y se faja, pero lo de él fue... obra de la casualidad, su título, pero en la siguiente confrontación, al margen de lo bien regular o que no te preparaste, yo creo que ahí se notó claramente la diferencia que existe de un boxeador a otro.
Sí, sin duda alguna. Y por cierto, atentos en ESPN, que Oscar de la Hoya tiene noticias, parece que su regreso va en serio.
Ah, caray, ¿qué edad tiene?
Tiene Oscar de la Hoya, debe andar por los 50 años, mi estimado Beto, sí. Pero bueno, pues le acaba de confirmar a ESPN y bueno, por subir los detalles ya a la página digital, de que bueno, pues prácticamente tendría la posibilidad de regresar, y que él quiere hacerlo no solo para una exhibición como está haciendo Chávez o como va a hacer Tyson, sino
Zaragoza.
Que quiere hacerlo y hacerlo bien. 47.
Ándale, Zaragoza también.
El Golden Boy.
Sí, nació el 4 de febrero de 1973.
Es correcto, y esa de Zaragoza con su compadre, con la chiquita, fue el sábado pasado, y ya también se viene la tercera de Chávez con Arce, así que, bueno, pues señores, hay que hacer apuestas a ver qué otra leyenda se le ocurre volver al ring.
¿Y cuándo sería la vuelta de Oscar?
Pues según lo que le dijo a mi compañero Steve King en Estados Unidos, es que va a regresar a los sparrings, va a ver cómo se siente, pero que quiere hacerlo para una pelea de boxeo profesional, no una exhibición. Tiene 47 años, lo haría en 154 libras, así que de verdad que vamos a ver cómo le va a de la olla, pero yo creo que ya cuando rebasan los 40 años para un boxeador, amén de algunas algunos casos extraordinarios, bueno, pues
es hasta peligroso.
Estoy pensando que Oscar no tiene además la necesidad económica, ¿no? Digo, si lo pudiera, bueno, quizá lo entenderías, pero de verdad que no, y vamos a ver cómo le va en esta nueva misión de la olla.
Rápidamente, Salva, ¿quién nos puede decir del regreso para una exhibición que él está casi descartando que sea la exhibición de Mike Tyson?
Mike Tyson, el hombre, el que en su momento llegó a ser el hombre más temido del mundo, regresaría el 28 de noviembre en contra de Roy Jones. Va a ser una exhibición a 8 rounds, va a ser una exhibición con careta, y en teoría, dice el comisionado de California, que fue el que ya avaló esta exhibición, es que a la primera que un peleador salga, que se vea lastimado o que incluso empiece a sangrar, ahí se va a acabar esta exhibición. Sin embargo, la naturaleza llama, mi estimado Rafa, y yo creo que Tyson no puede hacer otra cosa más que ir a tratar de arrancarle la cabeza a su rival, un Roy Jones que fue en su momento campeón de peso supermediano, campeón de peso mediano, campeón de peso pesado, así que bueno, ya ha lidiado con estos temas del peso.
Así es.
Roy Jones, y que para mí ha sido uno de los mejores cinco de los últimos 25 años, pero bueno, pues se va a enfrentar al más temido del mundo como es Mike Tyson.
Sí, Chava, muchas gracias por la información.
Un abrazo para todos, estén muy bien. Saludos, Heriberto.
Ramón Ramírez, ya tenemos a Ramón. Qué lástima, querido Ramón, que está a punto de terminar el programa. Pero te saludamos con muchísimo gusto. Queríamos consultarte sobre unas declaraciones de Antonio García, el dueño del Atlético Ensenada. Creo que no nos dará tiempo ahora mismo, pero nos gustaría conocer tu opinión. No sé si pueda ser mañana, Ramón. Gusto en saludarte.
Beto, el gusto es mío. Con mucho gusto, estoy abierto, por supuesto. Para aclarar cualquier situación, estoy muy tranquilo, creo que las cosas se dieron obviamente por inercia, y llegó un momento en que ya pues las cosas creo que no pintaban bien, sobre todo en la relación, y con mucho gusto estoy para aclarar lo que sea necesario, Heriberto.
Perfecto, Ramón, muchísimas gracias. Qué pena que no te pudimos localizar antes, te mandamos un fuerte abrazo con el afecto y la admiración de siempre.
Igualmente, abrazo para ustedes y muy buenas tardes.
Igualmente, Ramón, buenas tardes. Platicaremos mañana de ese tema. Es que el dueño del Atlético Ensenada hizo comentarios sobre las condiciones que había exigido aparentemente Ramón como director deportivo del Atlético Ensenada. Se expresó de una manera que pues es un poco fuerte, y por eso queremos hablar con Ramón Ramírez. Lo haremos mañana con muchísimo gusto, con una gran figura sin duda del fútbol mexicano. Con respecto al Bayern Múnich, termina Jorge ganando 3-0 al equipo de Lyon.
Muy fácil, mi Beto. Dos goles de Serge Gnabry y también al final aparece el de siempre, Lewandowski. 3-0 gana y está en la final el domingo a través de ESPN. PSG contra Bayern Múnich, que es amplio favorito el equipo teutón.
Gracias, Rafa. Gracias, Jorge. Buenas tardes.